Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Bueno, pues así es, aquí estamos en El Puente, en este espacio de creatividad, diálogo, encuentro. Espacio en el que nos damos cita semanalmente y siempre con grandes invitados, con personas que nos contagian, además de su compromiso, su profesionalismo y la manera como han hecho de la educación una práctica vital, han hecho también de la filosofía un modo de vida, han hecho del ejercicio del pensar y del ejercicio del pensar filosófico una manera y una apuesta para la transformación, para la liberación, incluso, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy y con la persona con la que nos vamos a encontrar. Bueno, pues yo soy Víctor Rojas, hago parte del proyecto Marfil de Uniminuto, un proyecto que viene orientando todo el tema de educación filosófica y creatividad social. Estamos trabajando desde la línea de trabajo de filosofía para niños de Matthew Lidman y nos alegra mucho poder siempre compartir con ustedes experiencias, trabajos que alrededor del mundo se vienen haciendo en esta apuesta de filosofía para niños. Marfil hace parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Departamento de Filosofía. Y estamos desde Bogotá, transmitiendo desde este canal a través de los 1430 AM en Bogotá, en Uniminuto Radio, y también a través de las diferentes plataformas vía streaming, como son Facebook, Marfil Educación Filosófica, nos ven en YouTube como Marfil Educación Filosófica, y también nos pueden encontrar como uniminutoradio.edu.co. Pues bienvenidos a este espacio, y hoy con una invitada de lujo. Estamos hoy con una persona que ha influido muchísimo en el desarrollo y trabajo de lo que es la propuesta de filosofía para niños en América Latina. Desde México, ella viene orientando hace mucho tiempo un trabajo, ha sido de las fundadoras de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y junto con ella todo un equipo de personas han ido divulgando, ahondando y profundizando en el sentido que tiene esta apuesta filosófica y educativa. Se trata de María Teresa de la Garza. Tere, bienvenida al Puente. Qué alegría tenerla con nosotros.
Encantada de estar aquí, como siempre, Víctor. Un abrazo a todos ustedes.
Bueno, pues qué gusto. Hemos tenido a Tere en otras ocasiones, la hemos tenido en conversatorios, la hemos tenido en congresos, así que ya es conocida por muchos de ustedes por el trabajo que hace. Y hoy estamos aquí para compartir. Tenemos ahí una retroalimentación, Tere, parece ser...
¿Cómo?
Que hay una retroalimentación, se está escuchando como un eco.
¿Aquí?
Sí.
¿Se oye mal?
Vamos a mirar si es la parte técnica, pero bueno, vamos a... Sí, ahí ya. No,
no sé. Ustedes ayúdenme porque yo...
Vale. Listo, vamos a ver cómo lo podemos resolver y continuamos. Parece que es tu micrófono, Tere.
Es mi micrófono, Dios, quemaré. ¿Lo apago y lo prendo o cómo?
Tendría una opción es que lo apagues cuando yo esté hablando y o la otra es que mire si podemos utilizar algunos audífonos. Si tú puedes tener audífonos.
No tengo, pero lo apago ahorita si quieres.
Listo, ok. Bueno, pues ya les decía, Teresa de la Garza, una persona con la que tenemos un cariño y una cercanía muy especial y que además nos ha hecho pensar mucho sobre diferentes temas. Tere ha trabajado mucho en la línea ética, ha trabajado mucho en esa dimensión filosófica que tiene la propuesta de filosofía para niños. Y recientemente pude tener acceso a uno de sus artículos, un artículo que ella misma nos contará dónde está publicado, porque ya teníamos algunas personas preguntándonos, bueno, ¿dónde podemos encontrar este artículo? Si no estoy mal, es un artículo que está en inglés, después nos va a compartir ella, y en español sería Educación para la Liberación, un artículo en el cual se enuncia toda la manera como la propuesta de Margaret Char, el pensamiento de Margaret Char, plantea una orientación política también y filosófica y que además está enmarcada en la línea de la liberación y en la línea del feminismo. Hoy hemos querido incluso destacar eso como tema central y es esta perspectiva del feminismo. Pero para comenzar, Tere, quisiera que habláramos de su comprensión, porque vamos a entrar con Anne Margaret Char y la lectura que usted ha hecho de ella. Pero quisiera que comenzáramos por la suya, por la de Teresa de la Garza. Y quisiera preguntarle, justamente para iniciar, sobre su apuesta y la comprensión que usted tiene sobre filosofía para niños. En especial, ¿usted qué es lo que más destacaría de filosofía para niños? Hay muchas formas de definirla, muchas formas de hablar, pero quisiéramos escuchar cómo Teresa de la Garza comprende y qué le parece que es como fundamental de lo que es filosofía para niños. Teresa.
Bueno, yo me enamoré del proyecto desde que lo conocí en 1985, ya hace un buen de tiempo, porque pienso que te da a los maestros, nos da herramientas como para poder ayudar convivir con nuestros alumnos y dialogar con ellos sobre problemas de interés propio. O sea, es una vuelta a la tierra, a la experiencia propia de los alumnos y de nosotros como maestros, y reflexionar sobre ella, pero de una manera organizada, disciplinada, por el diálogo filosófico. Entonces, estos temas que nos preocupan, obviamente que tienen siempre una dimensión filosófica. Encontrarla y dialogar sobre esa dimensión con toda la disciplina que nos trae la metodología filosófica, me parece que es un enriquecimiento enorme para cualquier persona. Y los niños se merecen lo mejor que tenemos. Creo que esto es lo mejor que podemos darles.
Teresa, usted subraya, y tanto en lo que acaba de decirnos como en el artículo que leemos, y que ya vamos a hablar de él, en la dimensión filosófica. Usted subraya eso en la propuesta de filosofía para niños, ahonda sobre eso. Claro, usted de hecho es doctora en filosofía de la Universidad Iberoamericana y ha trabajado mucho el componente filosófico.
Sí.
¿Cuál podríamos decir que es la cualidad de ese componente filosófico en filosofía para niños? Algunos escuchamos hablar de la pregunta, escuchamos hablar de esa condición reflexiva o crítica de la cual se hereda Lidman del pragmatismo norteamericano, pero en sus palabras, ¿cuál sería eso que además es irrenunciable cuando se hace filosofía para niños y que usted dice, ojo, porque esto es lo filosófico y hay que mantenerlo? Teresa.
Bueno, yo creo que la filosofía, tal como la presenta filosofía para niños, es una reconstrucción de la experiencia. Y eso es bien importante para nosotros. La perspectiva filosófica nos ayuda a reconstruir nuestra experiencia y a darle sentido. Y creo que haya un hambre de sentido en el mundo. O sea, necesitamos sentido. Y la filosofía nos puede ayudar. La filosofía es central porque es una disciplina que nos permite exactamente reconstruir esa experiencia, dialogar sobre ella y darle un sentido para nuestra vida. Eso yo creo que es la importancia. Por eso es tan importante no descuidar la dimensión filosófica y no limitarnos nada más a lo que serían estrategias didácticas. Porque perderíamos toda esa posibilidad de conformarnos como sujetos morales, autónomos y lo que decía Lippmann muy frecuentemente, empoderarnos, haciéndonos dueños de nuestro propio pensamiento.
Teresa, y esa condición filosófica de la que usted habla, y además en ese cuidado al que usted se refiere de ella, quienes hacemos la filosofía para niños deberíamos cuidar esa dimensión para no hacer solamente de la filosofía una apuesta didáctica, como usted lo dice, una apuesta pedagógica, que incluso uno lo escucha. Usted siempre subraya, incluso a mí mismo, yo recuerdo cuando habló de la comunidad de investigación, usted dice filosófica, comunidad de algo filosófico. Usted siempre está como cuidando ese componente. Y yo quisiera preguntarle, Tere, porque nos están escuchando muchas personas y nos siguen, algunos que de pronto no son filósofos y que quieren hacer filosofía para niños o que de hecho seguramente están haciendo filosofía para niños. Y hablo de un gran sector de educadores infantiles, hablo de un gran sector de pedagogos, pero que seguramente en su formación no lo tienen. ¿Cómo podríamos entonces salvaguardar que la propuesta de filosofía para niños mantenga ese espíritu, pero en manos de no filósofos? ¿Qué piensa usted?
Mira, yo entiendo, Lippmann y Sharp lo vieron muy bien, que no hay suficientes filósofos como para hacerse cargo de la educación de todo un pueblo, y menos de la comunidad global. Pero entonces, esto quiere decir que hay que estar con ellos. O sea, la responsabilidad del filósofo es estar con el profesor. ¿Cómo? en la capacitación, ayudándole a que ellos mismos encuentren esa dimensión que está en ellos, ese asombro primordial de todo ser humano, y también darle las herramientas para que organice disciplinadamente sus diálogos. Es decir, la capacitación es fundamental y el acompañamiento, para mí eso es muy importante. O sea, cada vez que formamos maestros, o yo me dedico a formar maestros, estoy pendiente de ellos y los acompaño frecuentemente. O sea, estoy a su disposición con preguntas, pero también visito el aula. También estoy con ellos. Y por otro lado, Lippmann y Sharp se dieron a la tarea de proporcionarnos los manuales de filosofía. Esos manuales que tiene el currículum son maravillosos, porque ayudan al profesor, lo orientan en muchas partes. Por ejemplo, al inicio se hace una discusión sobre esas ideas principales, qué significan, y muchas veces hay referencias a lo que sería en la tradición filosófica esto. Y después están todas las planes de discusión y ejercicios que ayudan a no perder esa dimensión filosófica. Entonces, la capacitación y los manuales hacen posible que muchísimas personas, de hecho, lo hacen perfectamente bien, trabajen este proyecto con los niños sin haber estudiado la carrera de filosofía, pero sí habiéndose capacitado y habiéndose enamorado de este asombro y de esta necesidad de saber que caracteriza al espíritu filosófico.
Sin duda, ahí hay una vía entonces, el acompañamiento a los profesores, el acercamiento a los materiales, en este caso al currículo, a los manuales, que son un tesoro, como ya lo presenta Teresa de la Garza. Aprovecho este momento para saludar a algunas personas que se están uniendo a través de nuestras redes. Está con nosotros Tania Rodríguez, que es justamente de Zinacantepec, lo dije bien, del Estado de México. Para Tania, un abrazo muy especial. Para Aura Martínez, también nos está saludando. Citlali Quijada nos está saludando desde el Centro Tetepan de Filosofía para Niños en la Ciudad de México. Para ella un abrazo muy especial. Para Ticha Alta, hace referencia a esa necesidad de seguir aprendiendo, de hacerlo con un acompañamiento. Para Gloria Arbonés desde Cataluña, qué lindo tener a Gloria en sintonía, ahí está. Nos manda un abrazo y le manda un abrazo a Tere. Un gusto escucharla, poder aprender de ella siempre, dice Gloria Arbonés. Está saludándonos Mónica Velasco, también nos está escuchando. Qué gusto tener a Mónica. También la hemos tenido, tanto a Gloria como a Mónica. Las hemos tenido aquí como invitadas. Hoy están como oyentes. Qué alegría. Y un abrazo para Mónica. Axel Bubalcaban también nos está saludando desde Zacatecas, México. Yurley Pacheco nos está saludando desde Barranquilla. Homero López nos está saludando desde Durango. Homero también invitado, lo tuvimos aquí desde el norte de México. Pues bueno, ahí están algunas personas y ya, igual los que quieran seguirse sumando, recuerden que nos pueden encontrar como Marfil Educación Filosófica a través de YouTube o a través de Facebook. Estamos hablando un poco de estos componentes, de ese componente filosófico inicialmente del que estábamos planteando la perspectiva de Teresa de la Garza. Teresa, ahora hablemos un poco de Anne-Margaret Sharp. Usted tuvo la oportunidad de estar de cerca de Anne-Margaret Sharp, incluso en el artículo del que vamos a hablar, usted comparte incluso anécdotas, experiencias, recuerdos de Anne-Margaret Sharp. Hablemos primero de esa parte humana. ¿Quién era Anne-Margaret Sharp para Teresa de la Garza?
Mira, era una extraordinaria amiga, una gran persona, generosa, cariñosa, sumamente cuidadosa de los otros, o sea, siempre pendiente de uno. Muy generosa, abría siempre su casa, sus estudios, su corazón a los que querían acercarse al proyecto. Yo tuve la fortuna, enorme fortuna, de llegar a ser su amiga durante muchos años de convivencia. Sabes que ella vivió en San Cristóbal de las Casas y eso nos dio oportunidad de vernos muy frecuentemente y mantener el contacto, trabajar juntas muchas veces. Y la fui conociendo también como profesionista, persona totalmente dedicada al trabajo y siempre, siempre dispuesta a participar y ayudar. Ella tenía enorme interés en los, y eso creo que es muy importante porque no muchos de los grandes que crean un proyecto lo tienen, acercarse a los vulnerables, acercarse a los más necesitados. Tuvo ocasión de estar en comunidades indígenas cuando estuvo viviendo en San Cristóbal, Y ella me decía, tenemos que trabajar mucho. Hemos tratado de seguir eso, esa idea de ella y ese, nosotros también con ese corazón. Pero también las mujeres, le preocupaban muchísimo las mujeres. Porque decía ella que mujeres y niños pertenecen a lo que Paulo Freire llamó la cultura del silencio. O sea, los que no hablan, los que se limitan a escuchar, los que están sojuzgados. Es cierto que hay muchos movimientos feministas que han dado una vuelta y han cambiado muchísimo las cosas. Yo recuerdo cuando entré a estudiar filosofía, a entrar en la primera clase y un maestro decir, ¿qué hace tanta señorita ocupando el lugar de seres pensantes? Dijo el maestro. Y eso yo creo que ya no sucede. Ya no sucede porque ha habido un montón de trabajo de los movimientos feministas y de las mujeres comprometidas como Ana. Ella nunca se llamó feminista, pero abogaba por las mujeres en forma vital y real, es decir, trabajando con ellas y escribiendo también para ellas. Creo que eso es, es una cosa que hay que admirarle muchísimo a Ana. Y los niños era lo máximo para ella. Los niños eran su amor total. Ella también siempre estuvo pensando en ellos y siempre estuvo trabajando para ellos. ¿Qué te puedo decir? Yo la quise muchísimo y la sigo queriendo y me sigue haciendo falta.
Qué bien, pues estamos hablando de Margaret Char, quien fue muy cercana. En este caso, Teresa de la Garza logró acercarse a su pensamiento, a su experiencia, y además una persona que aportó muchísimo a la construcción de esta propuesta de filosofía para niños. Hemos escuchado mucho, Tere, a hablar de Matthew Lidman, a hablar de la propuesta de filosofía para niños desde Matthew Lidman. ¿Quién era Ann Margaret Char para filosofía para niños? ¿Cuál fue ese aporte que le dio Ann Margaret Char a la propuesta de filosofía para niños?
Mira, yo escuché una metáfora que no es mía, sino es tomada de Rosenzweig, pero que sirve para ilustrar esto. Si tenemos una vela, Matthew Lidman era la llama azul, que le da fuerza, pero Ann Sharp era la llama roja, que difunde el calor y la luz hacia afuera. Gracias a Ann es que el proyecto se extendió como se ha extendido. Porque Matt estaba más centrado en sus libros, en su espacio, y no era muy afín a ir saliendo. Ann viajó por todo el mundo, sin pensar en las dificultades del idioma. Para ella era lo de menos, porque guiaba comunidades de filosofía para niños en español sin hablar español. O sea, eso es una cosa que yo nunca entendí. Ella entendía, no podía expresarlo, pero lo entendía. Y entonces yo estaba con ella y yo expresaba lo que ella quería decir. Pero lo que me llamaba la atención es cómo podía entender. Y así en varios espacios. Tenía una empatía fundamental porque podía pescar también el lenguaje no verbal de la gente y entonces iba entendiendo. Ella trabajó incansablemente para que el proyecto llegara a la mayoría de los niños posibles en el mundo. Y creo que esa es la relación. Y yo creo que Matt lo reconocía perfectamente. Y trabajaban como siempre trabajan los buenos socios. Se peleaban, se reconciliaban, se amaban, trabajaban juntos y generaban casi siempre nuevas y maravillosas cosas.
Usted hace referencia justamente a esa llama roja en Sharp, y la llama roja tiene que ver con un color que en Colombia nos encanta, que es el color de la pasión, el color Colombia es pasión, dice por ahí un eslogan a propósito de este país. Y el rojo y la pasión no podrían provenir de una fuente distinta a la mujer, y es justamente en este caso una mujer quien aporta, quien enriquece y quien lleva aún más allá la propuesta de filosofía para niños. En esa condición de género, Teresa, está tal vez ese componente del cuidado. Estaríamos hablando de esta dimensión, de esa tercera patica de la triada cuando hablamos del pensamiento multidimensional. ¿Eso viene por ahí desde Char o también Lidman lo propone? Se nos fue el audio, Tere, ahí no te escuchamos.
¿Ya me escuchan?
Adelante.
Lidman lo propone en varios textos. De hecho, yo tengo varias citas directas de Lidman en donde él propone y dice que sin la dimensión del cuidado no se puede pensar en una educación real y completa. lo propone y teóricamente hace su defensa. Pero quien lo vive y lo lleva a la práctica es San. Cuando va a las comunidades y se mete a todas las escuelas y difunde ese cuidado por, no solamente por el otro, por la comunidad, sino también por los procedimientos filosóficos. No te dejaba pasar una. O sea, así, a ver, ¿escuchaste lo que dijo tu compañero? No, lo que estás diciendo es exactamente lo mismo, piénsalo. O, no, lo que estás diciendo contradice lo que dijiste antes. No te dejaba pasar una. Tenías que estar atentísimo para que siguiera el diálogo hasta donde debe ir, ¿no? Hasta donde te lleve la investigación. Entonces, era cuidadoso en todos esos aspectos. Y era cuidadosa fuera del aula. En su casa, en cómo la preparaba, en cómo recibía a la gente que iba. Era cuidadosa con lo que escribía y con lo que conversaba con uno. Siempre procurando dar lo mejor. O sea, siendo estricta, siendo rígida. Porque a veces, claro, ella era muy abierta, como buena herencia irlandesa. Era dicharachera, chistosa, muy extrovertida, pero cuidado, rígida, rígida en el pensamiento, no permitía ninguna tontería.
Entonces, sí. Y en esos planteamientos teóricos que usted subraya, ¿cuáles serían como los, como las líneas que ella sí propondría entonces en este caso, tanto a filosofía para niños como a esta perspectiva de la filosofía de la educación? ¿Hay algo que uno podría identificar en el rastreo que incluso usted ha hecho en su investigación? Esto es muy original de Char, este componente, esta línea teórica. ¿Hay algo que podríamos identificar así como muy original de ella?
Sí, yo creo que hay varias cosas en ella originales. Claro, el cuidado es lo que se ha identificado con ella, pero en realidad es de los dos. No podemos decir que, yo sé que hay gente que dice que Lippmann no lo tenía en cuenta. No, claro que lo tenía y lo tiene muy bien justificado. Pero además, lo que sí caracteriza y distingue un poquito a Anne es su interés, porque Marx hablaba de cambiar, de preparar para la democracia. Pero Anne sabía que para la democracia hay muchas cosas antes, como por ejemplo, erradicar la violencia de género, la violencia infantil, el hambre, la pobreza, la falta de educación. Ella sabía que hay condiciones en muchos países que hacen casi imposible pensar en democracia si no atendemos esos problemas de base. Y eso es su interés. Su interés es sociopolítico, es muy claro en ella, a favor, como te decía yo hace rato, de los desposeídos, de los que necesitan más el apoyo. Y ella se fijó en mujeres y niños como los sectores de la población que necesitaban más ese acceso a la filosofía, ese acceso al empoderamiento que da ser dueño de tu pensamiento y dueño de tus decisiones. Y entonces, mucho de su trabajo escrito está dirigido a eso. Ella era una ávida lectora y leía muchísimo. Todas las noches se leía un libro, era una cosa impactante. Terminaba de leer como 3 de la mañana, y te digo porque yo me quedaba en su casa. Ajá. Y se dormía como hasta las 8 y ya, seguía su día. Era una vitalidad impresionante la que tenía. Entonces, leía muchísimo, y una de sus lecturas más importantes fue Simone Weil. Y todos sabemos que Simone Weil, pues, tiene 2 betas, ¿verdad? Una beta que es todo la cuestión sociopolítica y mejorar las condiciones de pobreza y de todo, pero la otra beta es religiosa, mística. Y creo que Anne incursionó también en esa beta. Leía muchísimo. Y estaba en búsqueda de respuestas en esa área. Yo la acompañé muchas veces a un monasterio budista que había cerca de su casa, en donde ella iba a meditar. Yo la acompañé también. Se acercó a las comunidades judías cristianas. Ella era católica de origen, por ser irlandesa. Pero entraba a cualquier iglesia y decía, en todos lados está Dios. Había esa dimensión también en ella, y eso es muy poco conocido, porque claro, no se dice mucho, como que a veces empaña la imagen del filósofo, pero es verdad que ella tenía una, ¿qué te diré?, una ansia religiosa, una ansia de sentido también en esa área. Entonces, son dos cosas que están muy presentes en Anne y están presentes sobre todo en lo que escribe para los niños y jóvenes. Por ejemplo, en Elfie está la cuestión del abuso infantil que le preocupaba enormemente. ¿Cómo tratarlo? Y ayudar a los maestros a que lo enfrenten. Está la cuestión también de la adolescencia y de todos los problemas que las chicas enfrentan en la adolescencia. Están trabajados y, bueno, hay un libro importante. Creo que una de nuestras compañeras aquí va a ver un taller sobre ese libro, que es Hannah, que ella escribió para adolescentes. Y hay mucho en favor de cuidar a las niñas y jóvenes en este aspecto, ¿no? Entonces, ella se preocupaba mucho por eso y trataba de alimentarse con toda la teoría y con toda la reflexión, meditación posible, porque también no solo leía, reflexionaba y meditaba.
Pues qué interesante esas dos dimensiones que usted nos subraya, muy originales en Sharp, y que tiene que ver con esa perspectiva sociopolítica, pero también con una perspectiva que podríamos decir como religiosa o espiritual, que yo creo que incluso sobre esa línea hay un gran camino por hacer, yo creo, Tere, en el mundo de filosofía para niños. Muchísimo. Yo creo que es poco lo que se ha explorado y se podría explorar. Hay algunos que hablan incluso de un pensamiento espiritual o una dimensión especial del pensamiento. Así que yo creo que por ahí hay cosas por hacer. Creo que Juan Carlos Dago estaba por ahí explorando algo sobre eso.
Juan Carlos estuvo muy cerca de Anne también. Estuvo muchas temporadas con ella en San Cristóbal. A veces estábamos los tres ahí discutiendo. Y ese era uno de los temas que a Juan Carlos también le interesó muchísimo. Y creo que ha escrito varias cosas al respecto. Creo que sí vale la pena pensar.
Bueno, pues ahí tenemos un tema más para seguramente un día, otro programa del Puente, explorar sobre esa dimensión, que sería muy bien. Pues aquí tengo su artículo, Tere. Háblenos usted de este artículo, ¿dónde está publicado? ¿Cómo las personas que nos están siguiendo pueden conocer sobre ese artículo?
Bueno, mira, este es un libro colectivo. Es un libro colectivo en homenaje a Sharp, que está publicado por Routledge. Y se llama A Life Teaching Community, o sea, una vida enseñando a la comunidad. Tiene participaciones de muchísimos compañeros que la conocieron y abordan diferentes facetas de su pensamiento. La faceta espiritual está ahí también contemplada, la faceta sociopolítica, la faceta crítica, la faceta de su creatividad. Hay muchísimas cosas. Y a mí me pidieron, los editores son Mon Rollins y Megan Laverty. Ellos me pidieron que trabajara la parte del feminismo en filosofía, en Anne. Y yo la verdad es de que me costó trabajo porque ella jamás decía que eso es feminismo. Entonces, claro, tengo muchas amigas feministas que me ayudan y me orientan, porque ellas sí saben y han estudiado muchísimo todas las corrientes feministas, y me han ayudado, orientado para pensar sobre estos temas y para detectarlos en los trabajos de Anne. Y así fue como yo escribí este artículo, que también es mi homenaje a esa gran amiga. Está en Routledge y está publicado en inglés. Es caro porque es pasta dura y no ha salido la versión de pasta blanda, pero yo espero que pronto esté ya al alcance de todos. Si quieren, después te mando la ficha porque ahorita no la tengo a mano.
Vale, vamos a ver si logramos encontrar por ahí algún enlace o algo para compartirlo con los oyentes que nos están pidiendo incluso información sobre este libro, que todavía no está en español, entiendo, está en inglés, no ha sido traducido. Pero la editorial sí tiene distribución en Amazon y... obviamente por ahí lo podríamos adquirir. Bueno, hay gente que nos está preguntando y aprovecho para saludarlas. Están escribiéndonos Evelia Solís, nos saluda desde Morelia, México. Carmen Camarillo, le damos un saludo también muy especial, que hace parte de todo un equipo con el que venimos trabajando con la gente de México. Salvador Abascal Carranza nos saluda también y saluda a Tere. Pedro Corzo nos está viendo, a Pedro también un abrazo muy especial, Pedro, también compañero de nuestro equipo de esta comisión de la curricularización que estamos haciendo de filosofía para niños en México. Amanda Velázquez nos saluda desde Texcoco. Mechis nos saluda, Merceditas Beltrán nos está saludando desde Colombia, a ella un abrazo muy especial. Bueno, y Pedro también nos dice, un abrazo para la doctora Teresa de la Garza, Víctor Rojas, a Marfil Educación Filosófica, a toda la comunidad filosófica del país hermano Colombia, del Comité por la Inclusión de la Filosofía para Niños, así es, gracias. Y nos saluda Lina Tuchitli, no sé si lo pronuncio bien, desde México. Ahí están los compañeros que nos están saludando, los están siguiendo. Tere, aquí tengo una cita de su artículo, del artículo de mención, en el cual, haciendo referencia a Char, se señala el lugar de las mujeres y los niños y como parafraseando a Paulo Freire, y usted lo decía inicialmente, hacen parte de esto que llamamos la cultura del silencio. Y cito la nota que usted incluso presenta en su artículo. Tales individuos se ven a sí mismos como impotentes, mantienen los ojos bajos cuando los poderosos pasan. No te miran directamente a los ojos, saben que están fuera de la conversación real, la conversación que importa. Aislados del flujo de ideas, esperanzas, sueños de los que están en el poder, los oprimidos son impotentes para cuestionar las suposiciones o tienen un papel en la definición de los conceptos que afectan a su vida cotidiana. Y ahí está citado Char en un texto de 1989. Hablemos de esa perspectiva, Tere, de la noción que tenía Char sobre esa cultura del silencio.
Sí, mira, Anne está, como te decía yo, muy interesada en los problemas sociopolíticos. Y de hecho, ella decía, toda educación tiene que ser política o tiene que tener una dimensión política, pero orientada primero a resolver la problemática que enfrenta la gente en su vida cotidiana. Ella se preocupaba mucho al ver que, por ejemplo, muchísimas niñas no participan tanto en la comunidad, en las comunidades indígenas, por ejemplo, las niñas casi no hablan. Y ella se preocupaba porque están más calladas que los niños indígenas casi no hablan, pero cuesta mucho trabajo que participen. Porque están en esa cultura del silencio, de que lo que yo digo no importa. Entonces hay que transformar eso y decir lo que tú dices es sumamente valioso. Yo me acuerdo que una vez fui a San Juan Chamula, y entré a la iglesia y encontré una mujer indígena que es vieja, rezando. Y cuando la vi, ella volteó y me miró. Y, ¿cómo te diré? Sentí eso que decían en carne propia. Sentí la impotencia de generaciones de mujeres silenciadas, oprimidas, maltratadas, subyugadas. Me dolió tanto que dije, tengo que trabajar para eso con Ana. Y fue cuando me emboleté también en ese punto. Y la otra experiencia que te digo sobre esto es más positiva. Teníamos una pequeña en un grupo de quinto de primaria que nunca hablaba en la comunidad. Y la maestra me habló y me dijo, oye, Tere, tengo este problema. Yo por más que hago, los otros niños le dicen, pero ella callada. Estuvimos con ella platicando un poco. Y un día que teníamos un problema lógico, o sea, era el problema de qué enunciado contradice a otro enunciado y nadie podía encontrarlo, ella lo encontró. Y cuando lo dijo, todos los niños se quedaron, ¡wow! ¿No? Y la maestra también, y entonces ella no podía dar crédito. Y todos los niños le dijeron, ¡ay, qué bueno, gracias, ya encontraste! Desde entonces empezó a participar y siempre muy atinadamente porque era bastante inteligente la chiquita. Empezó a participar y era muy activa y nos dio tanto gusto. Y un día, cuando terminó el curso, ella me regaló un dibujo que es una rosa que empieza a abrirse. Y abajo me puso, gracias por el lugar donde puedo ser yo. Claro, y yo te dicen eso y tú casi te da un ataque ahí, ¿no? Casi me desmayo. Porque si todos los niños encontraran en la comunidad el lugar donde pueden ser ellos, creo que habríamos hecho un gran trabajo. En ese camino de liberar a los niños de esa opresión, de que lo que dicen no es importante, de que ellos no son nadie, y empoderarlos, como decía Matt, hacerlos dueños de su pensamiento y saber que dentro de ellos mismos está su riqueza y que se aprecien y se reconozcan como seres libres, pensantes y comprometidos. Creo que eso es lo máximo que pueden esperar.
Es lo máximo.
Dos experiencias contrastantes, pero que explica por qué Ann y por qué tenía esas ideas y por qué yo las seguí.
No, total. Y además que aquí no estamos viendo solamente unas ideas, sino una propuesta concreta para empoderar al sujeto de su propio pensamiento y a partir de ahí generar una práctica de liberación. En su texto usted lo dice y lo afirma incluso también citando otro de los textos de Char y de algunos autores que usted ha querido referenciar. Y dice, la filosofía para niños es un intento de tomar la disciplina de la filosofía y reconstruirla para que los niños, y en este caso las mujeres, puedan aprender a dominar sus herramientas, conceptos y apropiarse de su contenido para sí mismos, de tal manera que traigan consigo su propia liberación. Es un poco lo que yo rastreo en su artículo, que además es extraordinario y espero que los demás lo puedan encontrar. Ahí ya estamos compartiendo en los links las formas de adquirir el libro. Agradezco también a Gloria y a Mónica que nos han compartido los enlaces. Y en este artículo del corazón de su propuesta y del planteamiento está en que la filosofía logra empoderar, y no solamente la filosofía en general, abstracta y tal vez erudita, sino una filosofía al estilo de filosofía para niños. Es una filosofía de la vida. Es una filosofía que, como usted lo dice, se orienta hacia la construcción de sentido, hacia la construcción de la experiencia. En ese orden, el Char estaría planteando el camino de la comunidad de diálogo, de la comunidad de investigación filosófica, como una ruta, como un itinerario hacia la propia liberación, entendería yo. ¿Sí?
Así es, la idea sería que cada uno pudiera ser dueño de sí en el sentido estricto filosófico de la palabra, es decir, que fuera responsable de sus propias decisiones, que fuera consciente de sus pensamientos y de sus posibilidades en la vida, así como de su responsabilidad para con la comunidad. Creo que ese trabajo, si lo hacemos bien, es fundamental para cualquier país. Yo creo que tenemos una enorme responsabilidad los que trabajamos esto, para hacer realidad esta idea de que los niños y las mujeres y todos, porque Simone Weil decía, sí, las mujeres son oprimidas, pero no solamente. Hay muchísimos vulnerables y bueno, tú, Víctor, lo sabes muy bien porque ustedes se han dedicado mucho a trabajar con este sector de la población. Entonces, hay mucha gente que necesita este empoderamiento y que necesita esta liberación. Y creo que tenemos una responsabilidad grande de trabajar fuerte en esa línea para lograr realmente cambios que nos humanicen, que tengamos sociedades más humanas, más justas, más solidarias, más convencidas de la necesidad de trabajar juntos, porque creo que lo que tenemos es violencia, dispersión, agresiones, dominio de unos sobre otros. Esa idea de dominio, bueno, es una cosa tremenda. Todo eso que tenemos, yo creo que no va a cambiar más que por la vía de que nosotros trabajemos con los jóvenes y los niños en una ciudadanía, como ya lo has dicho bien, una ciudadanía crítica, creativa y propositiva.
De hecho, fíjate, Tere, que en Colombia actualmente se están moviendo mucho los grupos juveniles. Tenemos ahí el retorno, Teresa, de su micrófono. Vamos a ver si lo resolvemos un minutico. Ahí estamos. Estábamos viviendo en Colombia un momento histórico muy importante, un movimiento de una resistencia social alta, de una expresión del pueblo en relación a ciertas prácticas también de opresión e injusticia. Y aquí hay una movilización social muy interesante. Claro, también se han filtrado el vandalismo, se ha filtrado una serie de prácticas de violencia muy altas que, claro, le enturbian un poco esa buena intención de la manifestación social y de la ciudadanía. Pero lo que quiero señalar es que dentro de esta ciudadanía hemos visto un movimiento juvenil potente. Se está hablando incluso hoy de ciudadanías juveniles, se está hablando de cómo se le da una condición especial a las infancias y a las juventudes como ciudadanías que pueden participar de forma activa incluso en los movimientos políticos y sociales. En ese orden de ideas, creo que Filosofía para Niños aquí tiene mucho que decir y ya empiezan a gestarse el resultado de muchos momentos históricos en los que los niños han tenido una formación filosófica y ahora se están viendo esas prácticas en las que los chicos hacen críticas, en los que hacen posturas, en los que filosofan sobre lo que está sucediendo en la actualidad. Así que me parece que la comunidad de diálogo resulta siendo no solo el ideal, sino que resulta siendo también ya la manera como se están generando prácticas de ciudadanía. Y quisiera en ese sentido, Tere, que nos ayudara a comprender la manera como se relacionaría entonces la comunidad de diálogo, no solo como el ideal, sino como la manera concreta para generar un movimiento liberador, una manera para que el sujeto se empodere de su pensamiento y logre generar una transformación social. Y lo digo porque muchas veces cuando hacemos lecturas de la comunidad de diálogo, la comunidad de investigación, ciertamente las presentamos como un ideal, como algo a futuro, pero no siempre lo alcanzamos a constatar. Entonces parece que las prácticas educativas y demás se convierten en un sueño, pero no en una realidad, porque la necesidad las estamos viviendo. La opresión es real, es concreta, la opresión de la mujer, la opresión de la infancia. Entonces, quisiera que usted subrayara, para echar, ¿cómo se logra percibir eso? Si bien hay un ideal, pero ¿cómo también como algo concreto que es realizable y que se puede dar en la vida real?
Mira, es que yo creo que aquí la cuestión es pensar que la comunidad de investigación filosófica, y como tú dices, yo siempre lo reitero, un espacio en donde no solamente te empoderas como individuo, sino que adquieres actitudes y disposiciones sociales importantísimas. O sea, aprendes a vivir en comunidad, a construir conocimiento colaborativamente, a encontrarte con tus compañeros en diversos niveles, no solamente en el nivel intelectual, en el nivel afectivo, en el nivel de acción, porque acuérdate que la comunidad lleva la acción, tiene que llevar la acción. Esa es un poco la idea. Y en esos niveles los chicos se van encontrando con sus pares. Entonces, ahí se construye ciudadanía comunitaria, colaborativa, creativa, en donde unos y otros se buscan porque saben que juntos pueden lograr construir cosas. Entonces, esa es una enseñanza importantísima de la comunidad, que a veces pasa desapercibida para muchos, pero que en realidad es sumamente importante. Por ejemplo, cuando vas a observar una comunidad y tú ves que un niño, que falta un niño, y los otros niños preguntan por él, porque les hace falta, te das cuenta que vas por buen camino, porque quiere decir que han construido una comunidad que va más allá de lo que es usualmente un salón de clases o los amigos de clases, sino una comunidad en la que saben que cada uno juega un papel y que todos esos papeles son importantes, que cada uno tiene algo que aportar y que lo necesitamos, que necesitamos de los otros y que los otros nos necesitan. Yo creo que esa enseñanza sociopolítica es fundamental en la comunidad. Entonces, no solo te empoderas tú como individuo, evidentemente que sí, pero además para los demás. Eso es lo que creo que es la grandeza de formar una comunidad, y esa dimensión es la dimensión sociopolítica que tiene de liberación y de construcción de ciudadanías reales.
Pues aquí tengo otra de sus citas. Yo sigo sacando notas del artículo que leímos y del que estamos comentando, que insisto que realmente tiene una profundidad muy fuerte para hallar esta noción de liberación y de una educación para la liberación de la opresión. Dice Char, usted la cita, lo siguiente: dentro de una comunidad de investigación, los niños llegan a experimentar un compromiso creciente con una sociedad cuyas políticas sociales, económicas, políticas, eventualmente llegan a cuestionar y someterse a una investigación crítica. Los investigadores comunales, en este caso, son niños que han llegado a preocuparse por lo que sucede no solo a su sociedad, sino a otras sociedades y a las personas que están sufriendo bajo las políticas e instituciones de esa sociedad. Este es el planteamiento de Char, la forma como concibe una comunidad de diálogo que tiene una apuesta social poderosa, potente. Aquí hay algo muy importante para subrayar. La comunidad entonces no solamente es un ejercicio para que las personas aprendan a formular una buena pregunta, sino que encuentran además la relación que tiene esa buena pregunta con la vida misma y con las necesidades y cómo generan unas transformaciones. Ahí está una noción interesante de comunidad que cae de perlas además en lo que estamos viviendo en Colombia. Qué bueno que una propuesta de comunidad de diálogo a este estilo se pueda implementar en muchos lugares del territorio nacional y, por supuesto, en el mundo entero. Tere, hablemos ahora de ese concepto que seguramente a muchos les está interesando cuando se habla de niñas o cuando se habla de feminismo. Es un concepto que también usted toma y que en algún momento también la misma Char lo plantea. Esta noción de feminismo ha tenido muchas aristas, usted lo decía al comienzo. Hay unas aristas un poco dogmáticas también, si se quiere. ¿Cuál es la arista o la manera como Char toma este concepto de feminismo?
Mira, sí, ciertamente hay muchísimos feminismos, muchísimas estratos en lo que serían las diferentes posturas feministas, que no es una, en el terreno sociopolítico, pero también en el terreno filosófico. Hay muchas diferencias entre los diferentes feminismos. Entonces, ¿qué te diría yo? Anne se decantaba por pensar en un feminismo que logre que las mujeres expresen su palabra libremente, sin temor y constructivamente. Entonces, está complicado, ¿no? Pero eso es lo que ella buscaba. O sea, que las mujeres sean capaces de expresarse en un contexto amplio, primero en su comunidad, pero después en un contexto más amplio, libremente, seguramente, o sea, con cierta seguridad, razonablemente, o sea, que esté fundamentado lo que ellos están diciendo y que no sea nada más una cuestión emotiva, sino emotivo-racional, por decirlo de alguna manera, o sentipensante, como dice mi querida amiga Carmen Lureiro. Eso es lo que ella buscaba. Y para eso no habría otra forma más que la educación. Ella no comulgaba mucho con las protestas sociales, aunque decía, reconozco que han logrado mucho. Pero creo que nosotros tenemos que trabajar desde abajo, desde las raíces, desde las niñas, para que vayan creciendo ya con una idea de la mujer bien distinta y con una idea de su participación social muy diferente. Ella decía, no es que yo no reconozca los triunfos de los feminismos, digamos, militantes, que los han tenido, pero mi llamado va para la educación, para el feminismo en la educación, y eso es lo que ella buscaba. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Ella estaba muy interesada en la relación entre pensamiento y lenguaje, y como todos nosotros debemos estarlo si trabajamos en este proyecto, ¿no? Pero una de las cosas que ella decía es que la palabra, cuando uno expresa su propia palabra, es como tú te pones en el mundo como un sujeto razonable, como un sujeto políticamente viable, ¿no? Entonces ella se preocupaba mucho por esto. Por ejemplo, tiene un estudio fabuloso sobre la poesía de las esclavas en los Estados Unidos, de las esclavas negras, que escribieron poesía en situación de esclavitud. Y hizo un estudio fabuloso sobre eso. Desafortunadamente no lo he visto publicado. O sea, yo vi su manuscrito, no sé dónde esté. Pero ella analizaba cada una de los poemas y decía, es que estos están expresando todo lo posible, lo que es la esclavitud, o sea, la soledad, la marginación, la violencia, la exclusión, la desesperación, todo estaba allí, pero también buscaba el rayo de esperanza, el rayo de esperanza. Y eso es lo que le interesaba oír. Por eso, por ejemplo, cuando le conté de la niña, me dijo, ahí está el rayo de esperanza en una situación difícil. Claro, nos enteramos que esa chiquita, bueno, pues su papá le pegaba y le pegaba a su mamá también, obviamente. Y si abría la boca era bofetada de por medio. Entonces, así hay muchas mujeres. Entonces, claro, eso te impide decir tu palabra, pero si tenemos un espacio donde ellas pueden hablar, decir su palabra, valorarla, que sea valorada, que sea escuchada, que surja de su propia experiencia con el dolor que trae, pero también con el rayo de esperanza. Y creo que por ahí va la cosa. Eso, pues, ha sido, creo que, un imperativo para mi trabajo también. No solo las mujeres, creo que he visto muchas cosas. He trabajado mucho en comunidades indígenas y en comunidades marginales, y la verdad que he visto la necesidad urgente de que todas esas personas se empoderen y creen una comunidad razonable, una comunidad colaborativa. Entonces, ahí está el regalo de Ana.
Muy bien, pues ahí está una perspectiva que estamos abriendo, y esa perspectiva de género es una apuesta hacia una igualdad de género, hacia una superación de un sexismo, hacia una ética feminista, plantea usted incluso en el artículo, subrayando la manera como Char está acotando un planteamiento sobre la mujer. Una ética feminista. ¿Podríamos desarrollar un poco más este concepto, Tere?
Sí, claro. Mira, aquí hay muchas influencias. Te hablé de Simone Weil. Es una fuerte influencia, pero no solamente, ¿no? También, bueno, ella es interesante, pero ella leía a Sor Juana Inés de la Cruz, sí, que es una gran poetisa mexicana y tal vez la primera feminista de la colonia aquí en México. Leía sus versos. Ella era amante de la poesía y estaba encantada. Ella leía también y leyó también a Rosario Castellanos, y muchas veces lo platicamos juntas. Y esta Rosario Castellanos es una feminista mexicana también. Entonces, ella leía a las feministas no solamente de su propio contexto y su propia lengua, sino buscaba otras formas de pensar el mundo, ¿no? Y hay un poema de Rosario Castellanos que dice, termina diciendo, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. O sea, que las mujeres buscaban otro modo de ser humano y libre. Y eso a ella le encantó. Y eso, dice, es lo que tenemos que lograr en la comunidad. Pero también leyó, obviamente, a la ética del cuidado. Y ahí tenemos toda la discusión que se ha dado acerca de las grandes filósofas que criticaron, por ejemplo, a Colbert, por su posición un poco, digamos, generocentrista, con respecto, o varoncentrista, ¿cómo se le dirá? No sé, pero bueno, enfocada nada más a los hombres, ¿no? Y Carol Gilligan está también presente en el trabajo de Annie, por eso la insistencia que ella tiene en el cuidado. Ella piensa que históricamente a las mujeres la veo como viva, pensaba que las mujeres tradicionalmente se les ha legado el cuidado de los demás, el cuidado de los niños, de los enfermos, de los ancianos. Y dicen, entonces tienen una experiencia vital bien importante que hay que sacar, ¿no? Y esa ética del cuidado se ha visto como una función, el cuidado se ha visto como una función menor, ¿no? Frente a los grandes intelectuales o lo que sea. Pero ella dice, no, porque hay que reflexionar que si no hay cuidado, la sociedad se viene abajo. Entonces, esa ética del cuidado quiere decir, hay que prepararnos todos, no las mujeres solamente. Todos los seres humanos para desarrollar el cuidado por el otro. Porque ella dice, así como a las mujeres se les ha privado de algunas cosas, también a los varones se les ha privado de cosas. Se les ha privado de llorar públicamente, se les ha privado de cuidar, de ser amorosos, tiernos. Y eso es una privación y es una falla que hay que resolver, ¿no? Los niños en la comunidad deben ser capaces de expresar sus sentimientos libremente, niños y niñas. Deben ser capaces de sacar esa ternura que todos tenemos, porque no es que no la tengan, es que está reprimida por los estereotipos de género. Y deben ser capaces de lograr ese cuidado para todo. Esa sería una ética de acuerdo a lo que ella pensa.
Tere, y esa perspectiva, lastimosamente estamos llegando al final de nuestro espacio, pero quisiera que nos dijera esta perspectiva que usted subraya, en la cual es tan importante superar esos estereotipos y reconciliar tanto a la condición masculina como a la femenina de tantas cosas que se han privado, en el currículo de filosofía para niños, en las novelas, en los materiales, que son los que leen los niños, se está proponiendo, ¿usted considera que ahí se sugiere un poco esto o ahí tenemos un camino todavía por explorar? Seguramente, ¿no?
Sí, se sugiere, pero tenemos que seguir escribiendo. Mira, por ejemplo, cuando Aristeo o Harry, como usted le dice, está haciendo su descubrimiento, ¿quién le dice que está mal?
Lisa.
Es una mujer, Lisa, ¿no? Entonces ahí está la colaboración entre los géneros, por ejemplo. Y eso lo hizo Matt Lippman, ¿no? Bueno, pero también está, por ejemplo, Elfie. Elfie nunca sabemos si es niño o si es niña.
Qué
Pero
interesante.
Elfie, él lo pensó como niño. ¿Y por qué decimos que es niña? Porque juega con muñecas y cuida sus muñecas. Entonces, ella quiere romper esto. Los niños, ¿por qué no van a jugar con muñecas? Y a veces, yo la vi en unas comunidades que están trabajando hospital de muñecos, en donde los niños llevan sus muñecas y se los intercambian. Entonces, ves a los niños, varoncitos, cambiándole el pañal al muñeco bebé que trajo la niña. Y la niña está jugando con Batman. Y después se intercambian y tranquilo. Pero el asunto es que se les dé la oportunidad de saber que todos los seres humanos tenemos disposiciones para cuidar, para crecer juntos, para colaborar. Y creo que sí está en el currículum, por ahí medio sugerido. ¿Qué falta por hacer? Creo que sí.
Ahí
Mira,
tenemos camino.
Aimé Tapia aquí en la Universidad de Colima tiene un proyecto hermoso de ecofeminismo y filosofía para niños. Y está trabajando muchísimo y desarrollando materiales. Y una alumna mía también desarrolló materiales contra el abuso sexual en niñas aquí en Querétaro. Entonces, hay varias mujeres que están incursionando en eso y yo invito a mis compañeros varones que también lo hagan, porque es importantísima la perspectiva de cómo me veo yo como mujer, cómo me veo yo como varón, cómo nos vemos juntos colaborando para construir un mundo en donde reine la solidaridad, el cuidado y la esperanza.
Bueno, hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @UniminutoRadio. La radio universitaria está aquí.